RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema La pobreza y la esclavitud contemporánea. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como la diferencia entre pobreza simple y pobreza extrema. ¿Cuáles son las causas de la pobreza en la actualidad? ¿Cómo se relaciona esta idea de pobreza con la denominada esclavitud moderna? ¿Cómo se ha manifestado y se manifiesta la esclavitud durante el siglo XX y siglo XXI? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita del profesor Pablo Cabra Sarmiento, comunicador social de la UNAD y actualmente docente de la UNAD en la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. ¿Quiere, profesor Cabra, por favor, presentarse a nuestra audiencia?
Muchas gracias, Tyron. Muy buenos días para toda la audiencia. Mi nombre es Pablo Cabra Sarmiento, soy comunicador social y soy profesor de la Universidad Nacional Abierta de Estancia, dicto competencias comunicativas y dirijo una materia que se llama Pedagogía para la Resolución de Conflictos. Actualmente estoy cursando una maestría en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Muchas gracias.
Quienes investigamos en ciencias sociales con frecuencia pasamos por la idea de pobreza como un referente de mucha importancia en la lectura de los acontecimientos socioeconómicos y políticos. La pobreza definida entonces como falta de recursos, imposibilidad de satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna, como son la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. Asimismo, la pobreza puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la pobreza se presenta cuando no es posible cubrir estas necesidades. Nos surge con todo ello la pregunta por las causas de la pobreza en esta época en la cual simultáneamente se nos muestra riqueza y lujo como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Háblenos un poco sobre esto, profesor Cabra.
Gracias, muy amable, Tyron. Bueno, la pobreza, como bien lo hizo en la introducción, pues es una carencia de recursos de todo tipo. Pero, sin embargo, la pobreza la podemos también encuadrar en esa falta de oportunidades, ¿no? Entonces, usted me pregunta sobre cuáles serían esas causas actualmente. Actualmente, como bien lo anotó, estamos viviendo un momento coyuntural en no solo en nuestro país, sino en el mundo, a nivel mundial, con esa sobreexplotación del ser humano, esa exclusión. Eso hace que la pobreza sea aún un factor que se va incrementando aún más. En las políticas neoliberales, las políticas expansionistas, imperialistas, hacen que las oportunidades para el ser humano cada vez sean menos y se concentren solo en ciertas élites. Podemos ver países que mal llamados tercermundistas, como África, como Latinoamérica, que son un calco del otro, porque las particularidades sociales del uno y del otro son muy similares. ¿En cuanto a qué? En cuanto a precisamente al colonialismo, que es un papel importante que juega también en la pobreza, el colonialismo ha sido uno de los factores determinantes para que la pobreza se acrecente aún más. Por ejemplo, en África, las grandes potencias como Inglaterra, como Francia, España, Bélgica, Holanda, han sido países que hoy en día tienen cooptados, si se puede decir, los medios de producción en los países africanos. Y allí la pobreza es aún más marcada precisamente por un factor que es el racismo, ¿no? Se trata como de excluir a la persona por su raza, por su condición, por su raza no, hablemoslo por la etnia, porque en las ciencias sociales no hablamos de raza, sino hablamos de etnia. La raza es una sola, que es la raza humana. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, siempre se trata es de excluir al otro por su color, por su cultura, por sus costumbres. Entonces, esto hace también que se acrecente aún más la pobreza. Esa pobreza, dada en términos de exclusión, dada en términos de falta de oportunidades, dada en términos de violencia, porque la pobreza es también un tipo de violencia.
Bueno, Pablo, bien, el colonialismo, también la guerra, la esclavitud, ajá, las invasiones que se produjeron y se producen.
Se producen.
Hablemos un poco de la incidencia del modelo comercial multinacional, específicamente del que genera el neoliberalismo y la relación que tendría con la generación de pobreza.
Sí, claro, el modelo, digamos, es fundamental en los procesos sociales y en los procesos sociales que se han dado en el mundo, sobre todo, como le digo, en los países tercermundistas, mal llamados tercermundistas, puesto que lo que hacen es doblegar a los países, primero, como les decía en el comienzo, cooptar los medios de producción y hacerlos esclavos de alguna manera o esclavizar esos medios de producción. Fíjese que los Estados Unidos, por ejemplo, en Latinoamérica, compran, digamos, nuestros recursos naturales, como los hidrocarburos, por ejemplo. O sea, las grandes multinacionales, tanto gringas como europeas, lo que hacen es que compran nuestra producción a un bajo costo. Esto hace también que la falta de oportunidades en las clases menos favorecidas pues aún se incrementen aún más. Por ejemplo, aquí en Colombia, las grandes élites son las que son realmente unos grupos muy pequeños comparados con la gran población que tiene necesidades básicas insatisfechas. Son los que venden nuestros productos a las grandes multinacionales y estas multinacionales lo compran a un precio irrisorio, pero obviamente teniendo en cuenta que los precios no favorezcan a esas élites y favorezcan a esas élites y obviamente que el país no se vea beneficiado con esa venta y de los hidrocarburos.
Bueno, Pablo, vamos a hacer un alto en el análisis y luego continuamos con más en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra radioaudiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. Habíamos estado hablando de las multinacionales y de la forma como se lucran. Quizás habría que ahondar un poco en la parte de la explotación de la mano de obra barata.
Sí, bueno, en cuanto a la mano de obra barata, se puede evidenciar aquí en Latinoamérica, por ejemplo, a las maquilas. Las maquilas son grandes medios de producción en línea al estilo Ford en los años 1900, grandes líneas de trabajo que producen de una forma exacerbada, pero sus operarios pues ganan un salario muy bajo, casi que diría que un salario de hambre. Eso no solo ocurre aquí, en México tenemos el ejemplo en Sinaloa, de las grandes maquilas que también son producto precisamente de la explotación. En China, por ejemplo, hay una característica muy importante, y es que en China se tienen las grandes medios de producción, las maquilas, como un medio de esclavitud, se podría decir. Es una forma de esclavitud, ya que los operarios se someten a jornadas demasiado largas para eventualmente, con el tiempo, poder tener un beneficio de esos, obtener un beneficio de esas jornadas de trabajo tan grandes. Eso es lo que en este momento se está dando en el modelo chino.
Pablo, hay una parte que fuera de micrófonos estuvimos hablando referido a la corrupción. ¿De qué modo la corrupción influiría en la generación de pobreza?
Determinante. La corrupción, precisamente lo toqué hace un momento cuando dije de la venta de nuestros productos, de la falta de apropiación también, en sí también de la falta de apropiación del mismo colombiano, hablando del caso nuestro, del mismo colombiano, de la falta de apropiación de sus recursos. Entonces, por ejemplo, la corrupción aquí en Colombia ha determinado no solo que la pobreza sea aún más grande, sino que por medio de la corrupción se acabe con una cantidad con el movimiento social, por ejemplo. Con las expresiones sociales, se ha acabado con las expresiones sociales, y estas expresiones sociales son las que los movimientos sociales, que es una expresión social, son las que reivindicaban de alguna manera precisamente el puesto del pueblo en una sociedad. Y desafortunadamente las grandes familias, no solo aquí en Latinoamérica, sino también estamos hablando de otros países llamados tercermundistas, en Asia, por ejemplo, grandes grupos que son minoritarios, lo que hacen es cooptar la producción, como les decía, pero por medios corruptos. Por ejemplo, acá en Colombia se compran votos, se ponen presidentes, y todos la producción nuestra, el productor, por ejemplo, el productor colombiano, el productor medio, el productor cafetero, el ganadero medio, el ganadero que hasta ahora está saliendo con un ganado muy poquito, unas vaquitas, podemos decirlo así, y el campesino que de su parcela saca su producto para vender, se le compra a muy bajo precio, pero este producto sí es ya comercializado a un precio muchísimo mayor, pero con beneficio de las élites.
Vamos a definir ahora, Pablo, primero la esclavitud y posteriormente lo relacionaremos con la pobreza. La esclavitud como institución jurídica es una situación por la cual una persona, el esclavo, es propiedad de otra. Es una forma particular de relaciones de producción, característica de un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la evolución de la economía. Supuestamente la esclavitud pasó a mejor vida hace mucho tiempo. Se supone que era un método de producción, una forma de producción de la antigüedad que perduró también en el medioevo, y que incluso hasta el siglo XIX era legal. Muchas de las legislaciones que aparecen en la emancipación, en la liberación, digamos, de los esclavos de manera formal de parte de los estados, se dan a finales del siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XX, de cierta manera se sigue dando un tipo de esclavitud. Hablemos de esta parte relacionado con el trabajo, la pobreza, una nueva forma de esclavitud, siglo XX, siglo XXI.
Bueno, hace unos meses se denunció sobre una liga de esclavitud. Era así, era un grupo de personas que esclaviza a los inmigrantes, europeos e inmigrantes también africanos, los esclavizaba, y no solamente los esclavizaba para el trabajo, para la producción, sino también para la prostitución. Esto es un tema que también es interesante. Ver cómo los inmigrantes africanos y algunos inmigrantes europeos, los países balcánicos sobre todo, fueron y han sido víctimas, hace poco hicieron víctimas de completas ligas de esclavos. Esclavos porque no se les remuneraba con nada, simplemente un plato de comida, y se les obligaba a desempeñar jornadas muy largas de trabajo. Pero, sin embargo, esta es la típica esclavitud, pero podemos hablar también de un otro medio de esclavitud, que es el que se está sufriendo actualmente. Hay personas que son remuneradas, pero que sus horas de la remuneración no compensa con las horas de trabajo, con la exigencia del trabajo y con la remuneración, ¿no? Esa remuneración es ínfima. Esa remuneración hace precisamente que esos niveles de pobreza crezcan aún más. Y son esclavos de alguna manera. Esa es la esclavitud actual de la que hablábamos fuera de micrófonos. Esa esclavitud que somete, yo me someto por necesidad, por unas dinámicas sociales, me someto a un modo de trabajo, a unas horas de trabajo y a un sueldo o una remuneración ínfima.
Bien, Pablo, quizás sea importante a propósito también de esta esclavitud hablar de cosas muy contemporáneas en la siguiente sección. Por ejemplo, habíamos hablado del Congo belga y esa relación, de hecho no una semi-esclavitud, sino una esclavitud total, semejante también a la que se dio en las caucherías en el Amazonas. Quizás en la siguiente sección entonces vamos a retomar esa idea como para contextualizarla en el siglo XX. Por ahora vamos a dejar hasta acá a escuchar unos mensajes de interés para nuestros oyentes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Continuando con nuestro programa, retomamos. Vamos a continuar hablando de la esclavitud, como habíamos quedado en la sección anterior, y hablar del trabajo esclavo, particularmente el trabajo esclavo contemporáneo, que es ese trabajo forzado que envuelve restricciones a la libertad del trabajador, donde está obligado a prestar un servicio sin recibir paga o recibir un valor insuficiente para sus necesidades. Ahora mismo se plantea realizar el Mundial de Fútbol en Qatar, y lo que se habla, por lo menos lo que se encuentra en las noticias permanentemente, es cómo este país, que es uno de los países más ricos del mundo, utiliza mano de obra esclava para construir toda la infraestructura que requiere ese mundial, pero que además tiene como antecedente que dentro de los mismos países árabes la esclavitud sigue siendo relativamente normal. Hablamos también de, estamos hablando del siglo XXI y cómo en el siglo XX, después de que se supone que ya se ha enunciado la liberación de los esclavos, ello continuó. Un ejemplo, Pablo, la el relato que se conoce de Leopoldo II en Bélgica, el Congo belga. ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Bueno, sobre el Congo belga. El Congo belga es uno de los temas característicos de la esclavitud, de la barbarie. Leopoldo II de Bélgica fue uno de los dictadores, bueno, no, fue un monarca, pero se valió de la colonia del Congo belga, del Congo, para poder afianzarse en el poder y pagar todas sus deudas, porque en ese momento Bélgica pasaba por una situación económica complicada, una deuda externa con los demás países. Estamos hablando en ese momento del Imperio Austrohúngaro. Es un momento en el que Europa es convulsionada, están tratando de posicionarse como Estado-Nación. Entonces Bélgica necesita de un apoyo económico y recurre a su colonia. Y es cuando invade con todo al Congo para extraer los diamantes, ¿no? Allí la forma para obtener las riquezas era a fuego, sangre y fuego, ¿no? De los grandes ejemplos que nosotros tenemos de barbarie, de esclavitud, porque muchos de los habitantes de Bélgica fueron también arrancados de sus hogares y llevados como sirvientes al reino. Y
¿de los habitantes de Bélgica?
Del Congo, discúlpeme, del Congo. Fueron arrancados de sus hogares y llevados al reino. Y las mujeres violadas, las mujeres también, los niños.
¿Estamos hablando de qué época?
Hablando de mediados del siglo XIX, finalizando. Leopoldo es finalizando el siglo XIX, comienzos del siglo XX.
De hecho, exactamente en la época en que se enunciaron la liberación de los esclavos
en muchos países, inclusive aquí en Colombia, por ejemplo. Entonces, el Congo fue una de las regiones que más sufrió el embate del colonialismo y del imperialismo europeo de ese momento.
Pienso ahora mismo, Pablo, sobre la función de los coyotes en México, el traslado de inmigrantes mexicanos a través de la frontera en Estados Unidos y cómo en granjas, en haciendas, incluso en las mismas ciudades, se contrata de manera clandestina a esos mexicanos que atraviesan o los que utilizan el pasadizo mexicano.
Mexicano, sí.
¿Cierto? En condiciones infrahumanas también, de esclavitud, de hecho, porque ellos están permanentemente con miedo a que los atrapen. Hay gente que sabe que son mexicanos y a propósito los contrata porque sabe que les puede no solamente pagar muy poco, sino que a veces simplemente no les paga y no pueden recurrir a ninguna. Eso no es esclavitud también.
Sí, claro. Yo pienso, es que la esclavitud, como la hemos ido conceptuando, es precisamente no solo el que yo desempeñe un trabajo sin remuneración y obligado, sino el que desempeñe un trabajo obligado y con una remuneración muy baja. O sea, obligado por las circunstancias, ya sea sus circunstancias sociales, políticas o económicas. En este caso, México, por ejemplo, ha sido uno de los, por su cercanía con Estados Unidos, pues ha sido neurálgico y en este momento pues estaba viviendo una situación coyuntural cuando las tropas, se están desplegando tropas norteamericanas a la frontera para evitar la migración.
En Colombia está sucediendo ahora con los venezolanos, gente que llega y no son ilegales, pero empleadores conocen de la condición de venezolanos.
Se aprovecha y los contratan. Aquí en este caso también es muy característico porque es una migración masiva, ¿no? Es una migración masiva y el venezolano muchas veces, en este caso, está cogiendo de paso Colombia, pero algunos residen acá. Y acá las grandes organizaciones se encargan de cooptar a estas personas con una mano de obra barata y obviamente encontramos, por ejemplo, médicos que han llegado a hospitales y les pagan un mínimo y tienen que desempeñar el trabajo de que un médico normal, ganándose 4, 5, 6 millones de pesos, desempeña. Entonces, pues, esto es una forma también de esclavitud, ¿no? Y de aprovechar precisamente de una situación social que vive otro país. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en México, lo que hablábamos ahorita en México. También todos los habitantes, los migrantes mexicanos, los migrantes puertorriqueños, en fin, los latinoamericanos que van y se asientan en Estados Unidos están sometidos a una forma de esclavitud. Por ejemplo, hay un tema que es la exclusión, que por ejemplo ellos son cooptados se emplean solamente en ciertas áreas, por ejemplo, el aseo, digamos, los servicios generales que les llamamos acá en Colombia, de pronto la conducción, en fin, son labores no denigrantes, pero sí muy mal remuneradas, obviamente porque son personas que no tienen sus papeles de migración, porque están en condiciones de ilegales, pues
Pablo Ibero, de la misma manera, creo que es posible encontrar ejemplos en la India, en la China, o sea, particularidades que sean, yo diría que en todo el mundo, de una u otra manera. Sí, por ejemplo, claro. Uno piensa ahora mismo esas formas como se producen las maquilas en los barcos de Tailandia, dicen de Vietnam.
Sí, en el sudeste asiático.
Bueno, Pablo, dejamos por ahora hasta aquí. Hemos terminado el programa. Agradezco mucho su participación.
Muchas gracias a usted.
Con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Saludamos igualmente en Medellín a CES Radio de la Universidad CES de Medellín, que muy amablemente retransmite nuestro programa. Les acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.